La editorial francesa Metellier acaba de publicar la traducción de No tienes perdón de Dios, novela muy reciente del escritor mexicano Antonio Saravia, en la que su protagonista, un periodista deportivo de un periódico local, se lanza a desentrañar el enigma del asesinato de un brillante jugador de fútbol. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su brillante trayectoria literaria, Antonio Saravia ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Jordi. Encantado de estar aquí.
No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la Ciudad de México en 1944, donde vas a estudiar en la Universidad Iberoamericana y licenciarte en Ciencias y Técnicas de la Información. Pero, ¿es cierto que antes de dedicarte a la literatura, trabajas por el periodismo, pasas por el periodismo y la radio sobre todo?
Sí, por el periodismo en realidad no. El periodismo en cierta manera porque durante mis tiempos en el liceo en México, fui el director de la revista de la escuela durante varios años. Pero al salir estudié Ciencias de la Comunicación, Ciencias y Técnicas de la Información se llamaba en aquella época. Y al terminar la carrera, yo siempre quise escribir, por eso estudié Ciencias de la Comunicación. Pero por buena o mala fortuna me casé y tuve que empezar a trabajar y empecé a trabajar en el medio del que había salido, o sea, de la carrera universitaria. Y por eso durante muchos años no pude escribir, estaba dedicado a las ciencias de la comunicación. Me dediqué a la radio como director de operaciones de una cadena de emisoras radiofónicas. Y luego pasé a otra cadena con el mismo puesto y estuve durante casi 10 años trabajando en radio.
Antonio Saravia, ¿de dónde salen esas ganas de escribir desde siempre?
Desde que era muy pequeño leía muchísimo, era un devorador de libros. Leía todo lo que me caía en las manos. Buena y mala literatura. Yo no creo mucho en la mala literatura porque yo en aquella época no reconocía una de otra. O sea, podía leer a Mark Twain o a Stevenson junto a Paul Feval o a no sé, cualquiera. Novela de detectives de mala calidad, pero me traían, de alguna manera me maravillaban igual. Entonces siempre quise escribir. A los 12 años que me escribí una novela de hecho de capa y espada. Yo soy un fanático de los tres mosqueteros que he leído cuando menos una media docena de veces, tanto en francés como en español. Y quise escribir una novela de capa y espada. De hecho, alguna novela mía por ahí tiene mucho de homenaje a los tres mosqueteros, por ejemplo.
Si no me equivoco, Antonio Saravia, tu primera obra publicada fue un cuento, Paredes, que apareció en una antología de jóvenes escritores en la editorial Novaro. Yo la recuerdo porque leía cómics que traían a España desde la editorial Novaro.
Sí, mi cuento estuvo premiado en un concurso de cuentos cuando estaba en la universidad y se publicó en un libro que se llamaba El día menos pensado y otros cuentos. Y había una foto de los autores en la portada, en la cual estaba mi foto, y yo me veía publicado en letra impresa con una foto en la portada. Mi libro se vendía en las librerías, se vendía en Sanborns, y para mí me sentía gran escritor ya, aunque tardé mucho tiempo en comenzar a escribir realmente.
En el 78 vas a publicar un poemario con el título de Tres pies al gato. ¿Escribir o querer escribir es buscarle tres pies al gato en esta sociedad nuestra?
Sí es, definitivamente sí es. Creo que nuestro oficio es un oficio del siglo XIX, ya no tanto del siglo XX. El siglo XX es el cine y del siglo XXI no sé cuál será. Pero la narrativa literaria tal como la practicamos nosotros es más bien un oficio del siglo XIX, creo yo. Principios del siglo XX, tal vez, que alcanzó un gran boom, desde luego, en la literatura latinoamericana a mediados del siglo, pero ya las técnicas de la escritura y todos los hábitos de las gentes han cambiado y es difícil realmente escribir y publicar.
Cuéntanos, Antonio, ¿qué hizo que en el 81 te liaras la manta a la cabeza y te vinieses aquí a París? Quizás las ganas de escribir.
Mira, las ganas de escribir, yo me había dedicado, como te dije, a mi carrera universitaria, a la radio, a la publicidad. Y allá por el 81-82 decidí venir a Europa. Yo no conocía Europa. Había vivido en Canadá un tiempo, pero no conocía Europa. Tenía amigos aquí, entonces hice un viaje a París y me enamoré de la ciudad. empecé a buscar los lugares de mis novelas, o empecé a buscar, llegaba, por ejemplo, en París, empecé a buscar la Plaza de Greve, porque mis novelas quemaban ahí a los, a los bandidos, etcétera. Entonces, pero nadie sabía dónde estaba la Plaza de Greve. ¿La Plaza de Greve? ¿Qué es eso? Los taxistas no tenían ni idea de cuál era la Plaza de Greve. Hasta que averigüé que es la parte del Sena que está junto al Hotel de Ville, pero ya no se llama Plaza de Greve, ni mucho menos. Y así buscaba sitios en las Carmelitas Descalzas donde se batían los mosqueteros, en la, no sé, en la Plaza Royal, donde hay un encuentro también entre ellos en la noche, que se confunden y Athos y D'Artagnan se baten a golpes de espada, sin saber que está uno contra el otro. Y esos lugares han cambiado de nombre o no existen, pero yo los buscaba en mi viaje. Y, y decidí en ese momento que tenía que regresar a México, dejar todo, vender lo que tenía vendible, mi auto, mi casa, etcétera, y dejar la radio y venirme a Europa a tratar de escribir. Pensé hacerlo durante un año. Dije, es un año sabático. Si funciona, pues está bien, me quedo. Si no funciona, me regreso y tengo ya un nombre en la publicidad, en la radio. No creo que me sea muy difícil realmente volver a reorganizar mi vida y continuar viviendo de esto. Y bueno, me vine en el 83, 84 y mira, tengo ya 30 años sabáticos.
Conociste a muchos escritores latinoamericanos aquí.
Muchos, ¿no? Muchos. Son mis grandes amigos. Yo creo que la literatura me ha dado a mí, lo más rico que me ha dado son mis amigos. Tengo amigos excelentes, Rosa Montero es como una hermana, Luis Sepúlveda es otro hermano, Fajardo, que hablamos hace un momento, José Manuel Suárez. Fajardo. Fajardo, Carla Suárez.
¿Es cierto que te ibas a la tumba de Cortázar con Luis Sepúlveda?
Sí, somos grandes admiradores de Julio. De hecho, todos los escritores tenemos una gran deuda con Julio Cortázar. Y él y yo íbamos a conversar con Julio cuando nos conocimos.
Un poco parco, ¿no? Era.
Sí, bastante parco. Prendemos un cigarrillo, lo poníamos en su tumba para que se lo fumara él. Y Luis y yo fumábamos por nuestra cuenta y conversábamos los tres. Por fortuna, por desgracia, Julio nunca nos contestó nada, porque si no, hubiera sido
inquietante. Vez,
sí, bastante inquietante, pero no. Lo que fumábamos impedía, era tabaco normal, impedía que oír que dijera nada. Pero fueron momentos muy bonitos con Luis.
Vas a tardar 10 años en publicar tu primera novela, que no era precisamente tu primera novela, ¿no? Amarilis.
Sí.
Es la historia de una misteriosa poeta peruana, ¿no?
No. Esa es otra Amarilis.
Ah, perdón, me equivoqué de Amarilis.
Esta Amarilis es la última amante de Lope de Vega. Es una chica de 22 años que vive en la corte de Madrid. Lope de Vega tiene 50 y tantos, ya está ordenado sacerdote y se enamora de ella. Pero un sacerdote es muy difícil que pueda tener una novia por ahí, entonces le cambia el nombre y se llamaba Marta de Nevares Santoyo. Le pone como nombre poético Amarilis y le escribe poemas a ella como si fuera una musa ideal, cuando en realidad es una mujer de carne y hueso que se llama Marta de Nevares.
Pero una primera novela es audaz, ¿no? Atacar a un personaje como Lope de Vega.
Sí, vamos a ver. Amarilis es mi primera novela publicada, pero no la primera escrita. La primera que escribí se publicó en España después con el nombre de El regreso del paladín, El retorno del paladín. Y la envié yo a un concurso literario internacional y quedó en segundo lugar. Entonces no la publicaron. La guardé en un cajón y seguí con lo mío y escribí Amarilis. Y Amarilis se la envié cuando la terminé a Carmen Balcells. Tuve la suerte de que a ella le gustara. Me tomó entre sus autores. Y empecé a publicar yo. Y el retorno del paladín se quedó en un cajón hasta que, como la tercera novela que me pidieron los editores, dije, está bien, la saqué, la releí, corregí cosas y la publiqué como El retorno del paladín.
Hablando de Carmen Balcells, que desapareció no hace mucho, ¿cómo era la relación de Carmen Balcells con sus escritores?
Era una mamá gallina. Carmen era partidaria total de sus escritores. Los quería a todos, los quería a todos.
Digamos que estaban Vargas Llosa, Fuentes.
Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, en quien Carmen siempre tuvo una gran confianza, cuando comenzaba, Carmen le pagaba un sueldo mensual porque escribiera. y para que se mantuviera Mario mientras escribía.
No suele ocurrir
Nada, esto en absoluto. Carmen le saca dinero para pasar a los autores y todo. Pero así era también de exigente, ¿eh? Carmen era una mujer muy exigente, era una mujer feroz, sobre todo con los editores. No daba consejos, decía ella, daba órdenes. Y era a la vez muy amorosa y muy sensible, muy llorona, lloraba muchísimo. Gabo tiene una novela dedicada ya que dice a Carmen bañada en lágrimas. No me acuerdo de eso, pero sí, a Carmen bañada en lágrimas, porque constantemente estaba bañada en lágrimas. Aunque no mucha gente le veía llorar, pero sí, lloraba.
Hablando de personajes femeninos extraordinarios, abordas uno de ellos en tu novela Primeras Noticias de Noela Duarte, coescrita junto a José Manuel Fajardo, del que nos hablabas, y José Ovejero. ¿Cómo surge esa idea un poco loca de escribir una novela con tres escritores, seis manos, como dicen algunos?
Sí, está escrita a seis manos. No sé de quién tuvo la idea, no sé. Yo no fui, ciertamente. Supongo que habrá sido Ovejero o tal vez Fajardo. En México nace en un bar mexicano, normal, emborrachándonos. Debe ser una novela a seis manos. Y quedó como semilla esto. Regresamos a Europa. Entonces Ovejero vivía en Bélgica y José Manuel vivía en el País Vasco. Entonces vinieron los dos a París. Tuvimos una cena para fundar la novela. Era un protagonista que íbamos a escoger. Al salir de mi departamento, mi hijo dijo, ¿y por qué no una protagonista? Y se nos ocurrió, es idea de mi hijo Bruno, que una protagonista era una buena idea. Y cuando salimos ya no era un protagonista, sino una protagonista. Fuimos a un bar, escribimos las bases de la novela. O sea, entre los tres escribimos quién era la protagonista, qué hacía, qué se dedicaba, quiénes eran sus padres, cómo era su vida. Y de ese protagonista cada uno tenía que escribir, digamos, dos partes, que son como dos cuentos, dos partes. Sorteamos a quién sería la primera parte publicada y de ahí los demás nos seguíamos. El que seguía la segunda parte tenía que respetar lo que el otro había escrito. Y luego el tercero tenía que escribir lo de los otros, tenía que respetar a los otros dos, así hasta el final. En realidad son una serie de cuentos ligados, de narraciones cortas ligadas, que quedaron, la verdad, a mí me parecen muy bien, me gustan mucho. Fajardo duró años en escribir su parte, pero en fin.
Estos
creo españoles. Que fue un buen libro. Está publicado en Francia con el nombre de Última Noticia de Noela Duarte.
Volviendo, Antonio, a la traducción de No tienes perdón de Dios, que acaba de publicar en Francia Metelle, no es tu primera incursión en la novela negra, ¿no?
Bueno, en cierta manera, no. Una de mis novelas mexicanas tiene un crimen como misterio, ciertamente, sí. Pero es más el ambiente rural mexicano el que cuenta que la trama, la intriga, aunque sí hay una intriga porque no se descubre quién es el asesino sino hasta el final de la novela. Pero esta en el plano, digamos, de novela negra normal, de la época moderna, con gente del siglo XXI rondando por ahí, hablando por celulares y todo, sí es la primera.
¿Conociste en tus años jóvenes el ambiente del periodismo deportivo?
No, leía mucho deportes, me gustan mucho los deportes, especialmente el fútbol. El golf lo practiqué durante mucho tiempo y me encanta el golf, aunque es un deporte un poco elitista en nuestros países, en Europa no tanto. En estos países sí es, pero me gusta mucho y lo sigo mucho. Y leo mucho de deportes, es más, admiro a algunos historiadores deportivos. Hay un historiador español al que mencioné en la novela No tienes perdón de Dios, que es, se me va el nombre, pero fue miembro de la Academia Española, escribió un libro de fútbol que se llama De portería a portería, y Wenceslao Fernández Flores.
Por supuesto.
Y me encanta Wenceslao, y de hecho hay un homenaje en el libro a Fernández Flores.
Normalmente hablamos mucho de la violencia en el fútbol dentro de los estadios, pero también existe fuera de los estadios. Precisamente, desgraciadamente, el sábado pasado el futbolista panameño Amílcar Enríquez fue asesinado a tiros.
¡Qué barbaridad! No sabía.
No, por supuesto no te inspiraste en él,
no.
En tu novela, ¿no? Es terrible la violencia en el deporte.
Sí. No nada más la violencia, una parte un poquito graciosa de esta novela es que el redactor de fútbol tiene muchos admiradores en el pueblo donde escribe, entre ellos los miembros del cartel local, que tiene además un equipo de fútbol, ellos, un equipo profesional, porque es un cartel poderoso. Y lo admiran a él mucho como escritor. Pero el líder del cartel tiene unas ideas muy especiales sobre el fútbol y le molesta que hagan trampa a los futbolistas, porque dice que no, el fútbol es para jugar con los pies, no con las manos. Se queja del gol de Maradona, que metió con la mano.
Fue Dios, dice, ¿no? Creo. La mano sí, de la mano Dios. De
y dice que el fútbol es para jugar con los pies. Y se queja de los que se tiran clavado en el área para marcar penalti, etcétera. Y es curioso como un gángster de repente tiene ese tipo de moralidad deportiva, ¿no?
A tu protagonista también le llegan cartas de amor de una admiradora durante 10 años. ¿Te ha pasado a ti como escritor que te llegas en cartas de amor?
No, bueno, no.
Seguro, cartas de admiradora sí, ¿no?
Cartas de admiradora sí, pero de amor no. Pero esto se basa en una anécdota adolescente. Yo tenía un amigo en el liceo que conoció a una chica en la calle y la vio entrar a su casa y se enamoró de ella. Averiguó el nombre y le escribió cartas durante mucho tiempo firmándolas como tu admirador desconocido, tu admirador desconocido. Y un día se encontraron y no pasó nada, desde luego. Pero a mí se me ocurrió, tomé esta idea para que la mujer, una mujer, una compañera de escuela del protagonista, le escriba al protagonista de la novela y se firme como la mujer de tus sueños, sin decirle quién es. Y lo pone a tratar de averiguar quién es ella, desde luego.
Qué romántico, ¿no?
Es simpático, sí.
En fin, pues ya lo sabemos.
Ah, pero espera, sí, por favor. Porque en la novela hay una parte que es real, que yo le puse a él diciendo que era la fama de sus sueños de la que se lo escribía, pero me sucedió a mí. Dejé mi auto estacionado en el parking de la escuela, tenía un viejo Volkswagen, y un día que salí en la noche tenía un gran corazón, escrito con lápiz labial en una ventanilla, y decía: Antonio, te amo, búscame. Dios nunca santo. Supe quién escribió eso, nunca supe. Y te prometo que busqué.
Si alguien que lo hizo nos oye o que conozca a la autora de ese corazón...
Sería interesante.
Que sí. Nos escriba.
Sí, por favor. Que diga quién es, que se revele después de tanto tiempo. Puede ser abuela ahora.
Quién sabe. En fin, pues todo esto y mucho más lo tienen en la traducción de esta novela en francés, No tienes perdón de Dios, novela del escritor mexicano Antonio Saravia, que ha sido publicada aquí en Francia por la editorial Metellier. Ah, Antonio, y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa, o incluso verlo en vídeo, porque hoy podemos ver la radio, increíble, hace unos años, lo puedes hacer en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, o también en YouTube, y en nuestra página, sobre todo, web RFI en español. También permíteme dar las gracias a quien ha estado con nosotros a cargo de la realización, a Rodolfo Marclán, que está siempre gracias, atento de que todo salga bien ahí detrás. Y muchas gracias a ti, Antonio, de nuevo, por haber
gracias
estado con nosotros.
Por invitarme.
Y ha sido un placer tenerte aquí entre nosotros. Mucho éxito.
Gracias.